línea al economista Miguel Ponce. Es un gusto recibirlo para todos. Santiago del Estero, Miguel, ¿cómo le va? Buen día.
Carlos, mi abrazo a Roberto también. Obviamente, ustedes están poniendo un tema sobre la mesa que es clave. Primero, yo me saco el sombrero en términos de campaña de marketing, ¿no es cierto? Me dicen que en este mayorista el día de ayer prácticamente duplicó y en algunos locales hasta triplicó presencia, ¿no? Lo cual, a ver, mi primer trabajo después de recibirme de ingeniero fue gerente de marketing.
Ay, A ver, Miguel.
Es un gol de media cancha, sí.
Sí, sí, tengo ahí un rebote del audio. A ver, fíjate si podemos mejorar ese eco. ¿Sí? A ver, sí, me decía. Entonces, tuvo un impacto inmediato.
Inmediato. Me dicen, me dan informes de que en la mayoría de los locales se duplicó o triplicó presencia. Segundo asunto, a ver. Tratemos de calificar esto. ¿Es la primera vez que se hace? No, ya lo venían haciendo. Lo que pasa es que no lo habían dado a publicidad y aprovecharon este tiempo de blanqueo tan promocionado y de necesidad que el gobierno explicita de que saquemos los dólares del colchón, de que aparezcan los canutos que había en cada una de los que habían podido comprar dólares antes para volcarlos al mercado real. Y de esta manera, lo que en realidad están haciendo prácticamente es una suerte de competencia de monedas privado, porque a vos te van a entregar, obviamente, la boleta, la cuenta, en pesos, y te toman dólares, ayer lo tomaron a 1.400, pero cada día van a ir resolviendo a cuánto lo toman, y el eslogan es, vamos a tratar de conseguirle a nuestros clientes el mejor cambio, que les rinda más su dinero. Es increíble, ¿no es cierto? Esta es una suerte de competencia de precios que de las monedas, ¿no es cierto?, por arriba de las que fija el mercado, y uno se pregunta, ¿cómo hacen para pagar más de lo que se paga en las cuevas? ¿Cómo piensan recuperarlo? Acá hay dos alternativas: o se la llevan, ¿no es cierto?, de cada local de Diarco en un celular de estos grandes, ¿no es cierto?, transportadora de caudales, y la colocan en cuentas de seguridad, en cajas de seguridad en los bancos, a la espera de que de una posible devaluación, o la utilizan a ese valor para pagarle a proveedores. Si no, no se imagina uno que resuelvan comenzar a perder casi 40, 50 o 60 pesos por cada dólar en cada día que operen, ¿no es cierto? Acá esto básicamente lo que está poniendo en superficie es que hay una pelea muy grande entre los grandes hipermercados con este diferencial de monedas que están haciendo, porque obviamente al estar profundizándose el proceso recesivo, que ya ahora se transforma en un proceso de depresión económica, al venderse menos en cantidad, cada uno de ellos lo que trata es de capturar una mayor parte de la torta que se va achicando. Y entonces todo aquello que permita sacarle ventaja a mis competidores, adelante con los faroles, ¿no es cierto? Y esta suerte de bimonetarismo que ya se está viviendo y que ya se venía viviendo, simplemente ahora se hace público, es muy distinta a lo que pasó en Perú en su momento, donde había, diríamos, las devaluaciones privadas, qué sé yo. Bueno, ahora estoy yendo al que me ofrece el mejor tipo de cambio, aunque sea más caro que en el mercado, y están apostando a una devaluación que para muchos es inevitable en la medida en que no aparezcan dólares. Si estamos hoy, y todo el mundo observa hacia adelante, si hoy tenemos casi 6.000 millones de reservas netas negativas, pero se piensa que en enero vamos a estar en 12.000 millones, como hablábamos con Marina del proyecto, entonces, obviamente, si de afuera no aparece una inyección, si no me dan el Fondo Monetario, que no puede hacerlo, y a partir de septiembre, cuando el Gafi nos coloque en la lista gris, donde están los países que no hacen los deberes para evitar lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, a partir de ese momento, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni el BID, ni la CAF nos pueden prestar, sus estatutos se los prohíben, pero también no entramos en el financiamiento privado para nuestras propias empresas, y va a haber que traer, como se está trayendo en muchos rubros, de China a culata de camión, es decir, el barco sale cargado si el pago ya está efectuado. Esta es la situación que estamos viviendo, ¿no?
Bien, sí, ¿qué tal? Miguel Ponce, Rafael Ledesma le habla.
Rafael.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, me quedó ahí una de sus definiciones. Estamos viviendo todavía un proceso de recesión que puede convertirse en depresión. ¿Usted no está viendo una recuperación o algún efecto rebote en algunos sectores como viene marcando el gobierno?
No, de ninguna manera. Todo lo contrario. Fíjese usted que el gobierno está utilizando como mecanismo de plan, de programa económico, el proceso de acentuar la recesión. ¿Por qué? Porque si hubiera una recuperación y usted no tiene dólares, dígame cómo resuelve el siguiente dilema. Por cada punto de crecimiento, cada punto de rebote, cada punto de recuperación, necesita tres puntos de aumento de las importaciones. Para tener importaciones usted tiene que poder pagarlas, claro. Tienen que estar los dólares. Si usted está en rojo en el Banco Central, esto es un dilema imposible de resolver. Por lo tanto, hoy por hoy, la recesión transformada en depresión es funcional al mantenimiento del cepo y al mantenimiento de la búsqueda antiinflacionaria. Todos saben que el gobierno tiene en este momento solo dos activos, un activo económico y un activo político. El activo económico es que acomodé la recesión, la van controlando, o por lo menos generan esa sensación, aunque este mes volvamos a tener para arriba el índice, ¿no es cierto? De 4 va a pasar a 4.5 o alrededor.
Sí.
Mientras que el otro activo que tienen es el activo político. Frente a esta situación no hay nada al frente, no hay alternativas con capacidad de poder siquiera amenazar la hegemonía que hoy tiene el gobierno nacional.
Sí, sí. Bueno, uno de los temas que planteamos aquí en esta radio, hablando con otros colegas y analistas, qué bien que le vino este episodio de Alberto Fernández al gobierno nacional para tapar todas estas cuestiones.
Pero por supuesto, se evalúa de que antes de que empezara esto, la imagen del gobierno y de la oposición era más o menos pareja. Después de esto, la primera medición da que ya hay una diferencia de 10 puntos, que ha subido el gobierno unos 3-4 puntos y que la oposición, todo lo que es la oposición, ha caído 7-8. Por lo tanto, estamos en piso de 10 puntos de diferencia en este momento a favor del gobierno desde ya.
Miguel, hablando de dilemas, ¿qué va a pasar con el impuesto país? ¿Cómo va a ser el gobierno para tratar de suplir esas 10 puntos porcentuales que va a bajar este impuesto? Correcto. Y que creo que es una de las principales fuentes de ingresos del gobierno nacional?
Sí, sin duda. Primero, recordemos la mini historia. ¿Dónde estamos parados? El gobierno recibe el impuesto país 7.5, lo aumenta 10 puntos, por lo tanto 17.5, encareciendo las importaciones. Ahora, este impuesto no es que el gobierno resuelve que termine a fin de año, no, vence a fin de año, porque si lo quisiera continuar tiene que pasar por el Congreso, ¿no es cierto? Por ser un impuesto. Entonces anuncia que lo va a ir bajando, como fue al campo y no al campo no le pudo bajar las retenciones o no accedió a la propuesta que había hecho inclusive la gente de Ciara, que era modificar el blend, ¿no es cierto? Del blend hoy 20-80 pasar al Fernet 70-30 como se toma en Córdoba, al negarse a eso, lo que planteó fue bajar el impuesto país desde septiembre. En ese momento no se definió y todos teníamos dudas. ¿Va a ser el 31 de septiembre o va a ser el 1 de septiembre? Hoy Caputo dice que quiere que sea el 1 de septiembre. La pregunta es, si esto se cumplimenta, siendo uno de los impuestos que más recauda, porque al caer el consumo, al caer los niveles de actividad, todos los otros impuestos han caído y la recaudación de ese impuesto ha caído, ¿cómo reemplazan eso? Hay una sola palabra, con más ajuste.
Claro. Bueno, ya que lo menciona Caputo, mientras tanto sigue revoleando oro, ¿no?
Bueno, a ver, Primero dimensionar de qué estamos hablando.
¿Qué significa lo que, esto?
Con el cuarto envío que habría ocurrido en las últimas horas, de acuerdo a la información y al pedido de informes que ha hecho el diputado Palazzo, estaríamos por llegar a los 1.000 millones. Yo, para que tengamos idea de dimensión, solamente de la soja por caída de los precios, que estaba a comienzo de año en el entorno de los $500 la tonelada, ahora está en el entorno de los 300, estamos perdiendo más de 8.000, algunos dicen más cerca de 9.000 millones de dólares. Digo, solo de la soja. Primero, dimensionar esto. Segundo, la curiosidad es que este fin de semana el principal, influencer financiero de Wall Street anunció que, como se viene un proceso depresivo económico en los Estados Unidos, hay una amenaza muy grande de que sea una depresión que no se puede dimensionar todavía en su impacto. Él aconseja reserva de valor ¿en qué? En oro, en plata y en Bitcoin, porque obviamente si hay una depresión el dólar lo va a sufrir. De hecho, se espera novedades de la Reserva Federal en términos de las tasas de interés para esta semana, previendo esta situación. Mientras algunos aconsejan no solo no desprenderse del oro, sino buscar refugio de valor en el oro, nosotros lo enviamos afuera. Es un contrasentido, ¿no es cierto? Pero además de eso, es muy riesgoso porque Argentina está perdiendo todos los juicios internacionales que tenemos en los tribunales del exterior. Hoy se acaba de conocer, perdimos el de Aerolíneas, ¿no es cierto?, y un fondo que fue perjudicado por el tema Marsan cuando se nacionalizó Aerolíneas, ha ganado una cifra importante que va a haber que pagarla. Si no hubiese ese pago, algunos dicen que todo lo que tenemos afuera en términos de bienes podría ser embargado, entre ellos el oro. Acordemos que tenemos una historia que tuvimos embargada hasta la Fragata Libertad, ustedes recuerdan. Sí. Entonces, me parece importante alertar sobre esto. Hay quien dice que a través de la Carta de Ginebra, la Convención de Ginebra, no podrían ser embargables reservas en oro como estas que se están mandando afuera. Yo tengo mis dudas porque, insisto, la Fragata Libertad fue embargada, ¿no?
La última que le hago, ¿qué opina de la dieta que está entre los 9 y los 10 millones de pesos?
Primer asunto, entender la génesis, lo que está denunciando y dejando al descubierto es la pelea entre el presidente y la vice. Este es un tema que le pega directamente a Villarruel, que ha firmado una resolución automática de enganche con la inflación y con todo lo que se aumenta a los trabajadores, y en esa resolución adoptada por Villarruel están también incluidos los senadores, que pasan de 7 millones a 9 millones. Yo creo que simplemente con una resolución de ella desenganchando a los senadores como se hizo en diputados, el tema quedaría solucionado. Creo que hay un intento político de desafiar al presidente y de desafiar a sus sectores más cercanos, como es el de Menem en diputados, marcando una diferencia. Vamos a ver cómo.
Bueno, Miguel, muchas gracias por este contacto con Radio Panorama. Le mandamos un abrazo.
Por favor, un cariño a todos ustedes y mis felicitaciones.
Que esté muy bien.